Bien, el tema que vamos a tratar ahora nos resulta más que interesante, que importante. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, creó un centro de estudios para analizar los riesgos de las actividades terroristas, el extremismo violento y las redes financieras ilícitas. Va a estar dirigido por un experto en control de la financiación del terrorismo, que es Juan Félix Martó, con quien ya vamos a hablar. Él es abogado, doctor en sociología, fue coordinador nacional en la Argentina para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las administraciones Kirchner y Macri. Fue designado ahora el director de este centro de estudios. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar del tema terrorismo porque, bueno, como Radio Judía estamos muy pendientes de lo que sucede en Oriente Medio. ¿Qué tanto de lo que sucede en Oriente Medio se replica o se traslada a nuestra región, a América Latina y al hemisferio sur?
Lo primero que hay que decir es que la Argentina tiene la particularidad de tener en su historia ataques tremendos que han golpeado nuestra sociedad y sobre todo han dejado el lastre de la impunidad, de modo tal que esa es una historia presente que nos obliga a tener responsabilidades institucionales en la lucha contra el terrorismo global. Porque hay que entender que esos ataques de alguna manera fueron el preanuncio de lo que fue después un terrorismo con alcance y letalidad internacional. Por otro lado, el gran tema de la agenda internacional actual es que los grupos terroristas han tenido la capacidad de sembrar el terror más allá de los territorios donde estaban combatiendo. Ese es el tema vinculado a lo que se llama el extremismo violento. Es un anexo, una rama nueva de la temática terrorista, donde Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto están trabajando mucho, que significa que hay emisores concretos de mensajes violentos que tienen repercusión en audiencias que están vinculadas en otros territorios, en otros países, que se refieren a jóvenes marginados, sin educación, desclasados, que esencialmente o inicialmente no están vinculados al extremismo suní o al extremismo chií o chiita, pero bueno, son presa o pueden ser presa de mensajes de odio o de odio extremo. Y estos son cuestiones de una sutilidad y una sofisticación que tiene que ver con la comunicación que tenemos que prestar atención. Y
¿Cuál
además,
es el interés de estos grupos terroristas de alguna manera asentarse en territorios extranjeros? Digo, ¿es un interés económico, es un interés estratégico, o sea, cuál es la finalidad? ¿Qué buscan?
mira, hay intereses de largo alcance que tienen que ver con la penetración de una visión del mundo, de una cosmovisión del mundo extrema, que es la visión que propaga el Islam, digamos. En el caso que nosotros nos tocó atender con el motivo del ataque terrorista que sucedió en Nueva York el 31 de octubre del 2017, matando a 7 ciudadanos argentinos, 7 amigos de Rosario, digamos, está claro que ese atacante no era un atacante que tenía precedentes de radicalización. Fue radicalizado por los medios actuales de la comunicación de ISIS, de ISIS, y se radicalizó en territorio americano. Y bueno, alquiló un camión y usando todos los protocolos que había propagado ISIS por los medios de las redes, por medio de las redes sociales y con un lenguaje muy simple, capaz de ser interpretado por cualquier joven, bueno, llegó a esa situación de producir un ataque que lo convirtió en un, digamos, soldado de Alá y realizó lo que se llama técnicamente un ataque inspirado en ISIS. Nadie le pidió que lo realice, pero ISIS lo consideró, digamos, a posteriori, un soldado de Alá. Entonces, esto es una cuestión que sucedió en Nueva York hace 2 años y que alcanzó a 5 argentinos. O sea que tenemos motivos suficientes como para entender las problemáticas y respondo a tu pregunta, digamos. Obviamente, en primer lugar, es no cegar en transmitir y asentar y consolidar un mensaje, digamos, de una cosmovisión de vida que es la del extremismo, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, en el camino, obviamente estamos hablando con grupos que son inteligentes, han armado una logística, que tienen capacidad para construir estructuras que van a golpear a mediano y largo plazo, y por lo tanto también están interesados en tener redes, contactos que le permitan guardar su dinero, que les permitan, bueno, sembrar, digamos, grupos de logística para proceder años después. Y esto es lo que está demostrado en el nuevo terrorismo, ¿no?
¿Cuáles son las fuentes reales de financiación de estos grupos? ¿Quiénes son los que colaboran con dinero? ¿Son estados? ¿Son grupos más marginales? ¿Son aportantes? ¿Cómo se arma la estructura económica de un grupo terrorista con alcance internacional?
Son diversos los casos. Estamos hablando del caso de Hezbollah, por ejemplo, es obviamente un grupo íntimamente ligado a la vida y al desarrollo económico y a las posibilidades económicas de un país como Irán, pero que también recibe enorme cantidad de fondos de comunidades libanesas que están asentadas en distintas partes del mundo y que obviamente dan aportes, dan su contribución al brazo político inicialmente de Hezbollah, pero que puede y eventualmente está probado que ha terminado también alimentando el brazo armado, el brazo terrorista que comete atentados. Y está claro que además de este tipo de financiación hay una tercera brecha, un tercer canal, que es la alianza que los grupos terroristas establecen con grupos criminales, entre ellos el narcotráfico.
En el caso, estaba pensando en el caso de la Triple Frontera, de la cual oímos hablar ya por décadas. ¿De quién es la responsabilidad, si es que se puede desarticular ese tipo de maniobra de redes? Y en todo caso, si la responsabilidad es de los estados, ¿qué ha pasado para que después de tanto tiempo, si bien en el último periodo ha habido detenciones, esa red no haya sido desarticulada del todo?
Mira, lo que sucede es que, bueno, obviamente la responsabilidad primaria es de los estados que están involucrados en esta región. Lo que se llama conocidamente la Triple Frontera involucra a países como la Argentina, Brasil y Paraguay. Y obviamente la tarea es de evitar, prevenir, mitigar y obviamente reprimir cualquier conexión que pueda existir entre prácticas de contrabando, prácticas de narcotráfico, prácticas de comercio ilícito que generan riqueza en abundancia, que permite que parte de esa riqueza vaya a manos, como digo, repito, al brazo político de Hezbollah, y bueno, ahí está la complejidad de la problemática, ¿no? Es decir, cómo es que uno puede interceptar un dinero que eventualmente, no digo el dinero que está probadamente, que tiene probadamente un origen ilícito, sí que tiene un origen lícito porque viene del comercio legal o del comercio autorizado y va a parar a las manos de una organización que tiene un brazo político reconocido, ¿no? Ahí está la complejidad de Hezbollah, pero está claro que eso es una responsabilidad muy significativa que tienen los estados, que tienen que trabajar de modo articulado y con un mapa muy concreto de riesgos, no con especulaciones o con vacíos o con lagunas que generan, digamos, mucha incertidumbre. Así que, bueno, esa es la situación. Y la situación concreta de lo que sucedió con las últimas detenciones de la familia Al-Barakat, bueno, está por resolverse, porque en definitiva eso está en un juicio que se lleva en El Dorado, en el Juzgado Federal del Dorado, donde con mucha responsabilidad el juez, entiendo, ha trabajado sobre la hipótesis del lavado de activos de un grupo vinculados a esta familia, y hay que ver entonces cómo eso se desplaza a una problemática concreta de financiación del terrorismo, que son dos hipótesis delictivas distintas.
Entonces, estaba pensando en otro caso, que es, por ejemplo, en el caso de Hamás en la Franja de Gaza. Parte del dinero que reciben y que termina utilizándose para el terror llega de aportes, por ejemplo, de la Unión Europea, sin el más mínimo control de cuál es el destino de ese dinero. Y ahí hay responsabilidad de un continente.
Bueno, claro, por supuesto, porque en definitiva, en algunos casos los estados no terminan por aceptar o asimilar la idea de que se están financiando más que a grupos políticos, a grupos que tienen entre sus actividades la de la actividad terrorista, ¿no? Pero está claro que esto implica un estudio, una comprensión, y el centro de estudios lo que tiene que hacer, la responsabilidad que tiene, es tratar estos temas no con dogmas, no con una adopción ingenua de los estándares internacionales, sino con una posición estratégica, es decir, cuál es. Por eso es pertinente, muy pertinente lo que vos preguntás, es decir, bueno, ¿en qué medida la Argentina, en qué medida la región es susceptible de recibir ataques o de sufrir de modo indirecto el terrorismo o de cuidar o proteger el dinero que va al terrorismo, cualquiera sea su forma?
¿Y cuál es el objetivo del centro de estudios en la faz práctica, digamos? ¿A quién van a asesorar o quién requiere de los servicios de un centro de estudios de la universidad? ¿Qué puede aportar? ¿Quién lo financia más allá de la universidad? O sea, ¿quién le puede importar el resultado de ese trabajo?
Mira, el centro de estudios, en primer lugar, se propone definir en realidad cuáles son las amenazas que tiene la Argentina y cuáles son los intereses nacionales en relación a la problemática de la seguridad internacional. Más allá de la cuestión terrorista, que es un pilar muy importante cuando pensamos en el centro, obviamente también pensamos en el cuidado de nuestros recursos naturales. Es una cuestión estrictamente de seguridad. Es decir, ¿quién cuida de nuestros recursos naturales, de los yacimientos más importantes que tiene la Argentina? Es decir, ¿cuál es la estrategia política que existe en esta materia en relación a una cosa que a una situación que parece la vértebra de la Argentina, de la Argentina futura? Y también tenemos que mirar, además, como tercer tema, además del terrorismo y del extremismo violento y el tema de los recursos naturales, tenemos que mirar y comprender mejor qué pasa con los desbalances globales de capitales que hacen que nuestros países siempre estén a merced de movimientos especulativos de dinero, de fondos, que colocan gran cantidad de dinero en la Argentina y en un segundo, porque no existen las trabas legales o porque son alentadas por los propios gobiernos, esos capitales salen de la Argentina.
Entendiendo que la Argentina puede tener un cambio político, por lo menos presumiblemente podría haber un cambio de orientación política, pensar que aquellos que querían cerrar un pacto con Irán, que es quien la justicia argentina indica como responsables de organizar los dos atentados que usted mencionaba, quiero saber si se va a poder trabajar en la misma línea, si se va a poder tener en la misma tranquilidad de trabajo desde su lugar o desde cualquiera de los que pretendan hacer estudios o estar atentos al crecimiento y al movimiento de los terroristas en nuestra región.
Perfecto. Mire, le respondo concretamente. En primer lugar, desde la UBA nosotros tenemos la responsabilidad de tener siempre opiniones independientes. Somos académicos que tenemos la obligación de dar nuestra opinión desde el punto técnico y político de modo independiente. Así que no nos debería afectar cualquiera sea el gobierno que esté gobernando la Argentina en el próximo periodo. No obstante eso, le voy a repetir, sí, comprometido con la opinión política, porque justo estás hablando con alguien que trabajó con la administración Kirchner. Así como trabajé con esta administración, también trabajé con la administración Kirchner. En esa oportunidad tuve la experiencia de coordinar la primera estrategia nacional de la Argentina en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, algo que pudimos presentar a la comunidad internacional y que fue muy bien recibido, porque la Argentina por primera vez tenía una orientación clave donde
regulamos una cantidad muy significativa de sectores que estaban fuera de regulación. Eso fue aprobado por el máximo nivel, fue aprobado por un decreto del presidente. Y además, en la comunidad internacional había una importante preocupación de que todos los miembros plenos del grupo más importante que regula esta materia tuvieran legislada la represión de la financiación del terrorismo. Logramos también que el Congreso, por una amplísima mayoría, con un proyecto del Ejecutivo que también redactamos, lograse tener por primera vez en su código penal el delito de financiación del terrorismo. O sea, lo que encontré en mi experiencia política en la administración Kirchner fue totalmente positivo y ordenado a una racionalidad que tiene que ver con esto, digamos. Tenemos que estar no solo apoyando, sino que estar comprometidos con la comunidad internacional, siempre a partir de una definición de nuestros intereses nacionales. Estos temas tienen que abordarse desde intereses nacionales. Mi perspectiva es que muchas veces la Argentina, cuando pierde de referencia exactamente este punto de partida, lo que hace es proponer una globalización anodina, una globalización completamente formal, de fiestas, de reuniones, de manifestaciones que son completamente superficiales. Entonces, creo que ha habido mucho de esto en estos últimos tiempos. Una globalización donde la Argentina ha ocupado puestos de relevancia en organizaciones internacionales sin tener en claro para qué. Es decir, ¿se puede combatir a Hezbollah? Sí, se puede combatir. ¿La Argentina debe participar de ese combate? Definitivamente. Bueno, ¿qué tiene el Estado para dar y decir más que manifestaciones que son rimbombantes? Tenemos un grupo de trabajo que está estudiando Hezbollah, tenemos un grupo de trabajo que comprende perfectamente qué vías de financiamiento pueden pasar por nuestro sistema financiero, semiformal, tenemos comprometidas fuerzas inteligentes para luchar contra esos canales de financiamiento, o solo decimos, sí, luchamos contra Hezbollah porque eso, digamos, suena bien. Entonces hay que ser muy serios, muy consistentes en este tipo de escenarios donde la Argentina, vuelvo a repetir, tiene que participar activamente y tiene que dar un mensaje muy claro respecto a los que son los enemigos de un modo de vida, que es un modo de vida que es el que tenemos en la Argentina, un modo de vida basado en determinados valores que no puede ser contrastado ni debe ser vulnerado por creencias o por visiones del mundo como las que propone el extremismo tanto suní como chií, digamos. Es una cosa clara para la Argentina. De modo tal que no tengo tanta preocupación respecto a que volvamos a repetir ese episodio nefasto, completamente nefasto, de un pacto con Irán, que fue, digamos, una idea realmente desquiciada, que no la puedo entender desde el punto de vista de la racionalidad política. Un modelo de negociación contra un agresor, donde se nombraba una comisión internacional de eminentes que tenían potestades cuasi jurisdiccionales y que sustituían la soberanía de la investigación penal estatal argentina, y que además eventualmente podrían tener como gesto llegar a un acuerdo de no represivo, no penal, sino de acercamiento de las partes. Una cosa totalmente desquiciada.
Y que termina costando la vida a un fiscal, porque hay que recordar eso. Ya por lo menos la justicia determinó fehacientemente que la muerte del fiscal Nisman está relacionada con su investigación. Investigación que, de alguna manera, contaba esta trama de relación entre el gobierno de Irán y, por supuesto, en este caso, el de Argentina. Doctor, gracias por este tiempo. Vamos a estar muy atentos a la tarea que ustedes realicen porque nos resulta muy importante y esperemos que su visión de que un cambio de gobierno no debería afectarlo se cumpla. Yo realmente tengo mis prejuicios.
Es muy, impo- es muy... Bien. Sí, entiendo.
Que no, no, a lo mejor están infundados y deberían... Le iba a preguntar antes, perdón, doctor, cuando usted menciona que trabajó para la administración Kirchner y Macri, ¿fue para las dos administraciones Kirchner?
No, 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 yo trabajé para la administración de Néstor Kirchner. Yo no tuve ninguna actividad ni ningún trabajo durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
No, lo digo porque hubo un cambio evidente entre los discursos que Néstor Kirchner llevó, por ejemplo, a Naciones Unidas, a la Asamblea General, y lo que sucedió después. O sea, realmente hubo un cambio, por eso se lo preguntaba.
Sí, es cierto, es cierto. Y yo no estoy de acuerdo con ese cambio para nada, por supuesto. Y entiendo que, por eso digo, no tengo prejuicios, porque mi experiencia concreta fue una experiencia donde sin ser un militante político, ni un militante del grupo gobernante en aquel momento, tuve la posibilidad de trabajar técnicamente con posiciones muy claras respecto a lo que tenía que hacer la Argentina. Y también llamando la atención que una mirada retrospectiva de lo que había sucedido con los ataques a la Embajada de Israel y a AMIA, digamos, habían generado una sensación, una percepción, un quiebre de nuestra moralidad como sociedad, porque justamente había amparado la impunidad. Eso era algo que la Argentina no podía permitirse de nuevo, digamos. Entonces, está claro que la tarea de este tipo de centros no es obviamente estar a favor o en contra de ningún gobierno que venga, es estar con mucha claridad a través de una convocatoria amplia que permita entender que la defensa de los recursos naturales, la defensa contra los capitales buitres que vienen a comerse la economía y las finanzas de la Argentina, y también la problemática del extremismo violento y del terrorismo, son preideológicos. Son políticos en el sentido estricto de la palabra, pero son preideológicos. Por lo tanto, los distintos sectores que de alguna manera tienen algo para decir, deberían encontrar sus puntos en común para que este país sea un país en serio, digamos, un país que realmente pueda tener plataformas sobre las cuales proyectarse al mundo. Esta es un poco la expectativa con la que yo creo en este tipo de actividades como la Universidad de Buenos Aires, que tiene la virtud, gracias a Dios, tiene la virtud de justamente amparar visiones muy encontradas sobre estas problemáticas. Así que yo le agradezco la convocatoria y obviamente tenemos siempre la expectativa de encontrar aliados que, basados en la legalidad internacional, basados en la ley argentina, podamos encontrar un punto de unión para nuestros desacuerdos, ¿no?
Doctor Juan Félix Martó, gracias por su tiempo.